experiències de la vida. L'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.
Bienvenidos a un nuevo programa de Experiencias de la Vida y esta vez nos visita una vallense, la María Pilar Torrijos, que es la segunda vez que viene a nuestra emisora. Es la viajera, es su gran pasión es viajar por todo el mundo en diferentes continentes y estuvo aquí para hablar de Madagascar. Y ahora nos visita para hablar de la China, sus tres viajes a China. Bienvenida, Pilar. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
Es un placer tenerte en nuestros estudios.
Gracias.
Primero quiero preguntarte una cosa que ya te pregunté en la anterior entrevista. ¿Por qué esta pasión por viajar en países tan lejanos sin agencia y además sola?
Bueno, de momento aún puedo viajar sola. Quizás llegará un momento en que tendré que hacerlo en grupo o, bueno, la edad me dirá no tan lejos, más cerca. Pero ahora de momento aún me veo con ánimos y con ganas de descubrir el mundo.
¿Por qué decidiste viajar a China tres veces?
Bueno, no tenía intención de ir a China, ¿eh? Pero yo pertenezco a la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que tú ya sabes que es el estandarte de nuestra ciudad, que es tradición de 200, más de 200 años, que hacemos castillos o torres humanas. Entonces nos llegó la noticia de que teníamos que ir a actuar a China unos 10 días Y entonces se me abrió el mundo. Dije, mira, si voy a China por 10 días a hacer castillos, entonces ya aprovecho y me quedo 20 días más. Hice todo el mes en China, porque aparte de actuar, también nos llevaron a visitar pueblos tradicionales, templos muy interesantes. Entonces, yo cuando ya terminamos los 10 días de actuación, cogí un vuelo, estábamos en Shanghái, y de Shanghái me fui a la parte oeste. Oeste central, hice como el viaje.
Antes de hablar de estas cosas que me comentas, para ir a China, ¿dónde se hace escala normalmente?
En Helsinki. No, bueno, supongo que depende de la compañía, ¿eh?
Claro.
Yo la hice en Helsinki.
Una pregunta antes de que me expliques un poco tu viaje, para que las personas que nos escuchan sepan un poco cómo es China. Si comparamos China con Europa, ¿cómo es más o menos? No sabes.
Es inmenso, ¿no?
Es más grande que Europa, quizás.
Sí, mucho.
¿Sabrías
más
decirme los habitantes que tiene China aproximadamente?
Aproximadamente es de 1.395 millones. Bueno, no los he contado, ¿eh?
No, esto lo hemos visto en la Wikipedia. Pero realmente son muchos millones de habitantes.
Sí, sí, sí. Es que esto es tan grande y quizás antes había familias numerosas, por esto el régimen racionó los niños. Dijo, solamente uno y ahora creo que pueden tener dos.
¿Podrías explicarme el tipo de turismo que viste que había en China? Si había de nuestro país, de americanos...
La parte que yo estuve quizás no es demasiado turístico referente a turistas europeos, estadounidenses, entonces no encontraba. Pero sí que noté es de que como ahora ya... China tiene un poder adquisitivo, según qué familia, es un poco ya más alto, pueden viajar por su país. Entonces notaba de que encontraba a chinos que a lo mejor les dan 3 días de vacaciones o una semana y aprovechan para visitar su país.
De hecho, China, por lo que vemos, por lo que habla la televisión, ha pasado a ser un país de los más pobres del mundo a los más ricos del mundo. Incluso dicen que es el que tiene más oro en este momento del mundo. Y igual que los rusos, están comprando cosas...
Sí, lo que pasa es que generalmente siempre es mal repartido estas cosas, ¿sabes?
Este es el problema. Es como en Brasil, que hay los muy ricos o los muy pobres.
Sí,
pero en fin, a ver si llegan a tener clase media.
Pero bueno, o sea, no es de los países más... pobres o estructurados que he visto, ¿eh? Por ejemplo, aquí en Madagascar, pues sí que ves que infraestructuras, todo esto, no hay nada que prácticamente funcione, ¿eh? En cambio, aquí en China sí. Y sí hay cosas que pueden llamar la atención de los turistas, que sea un poco turístico, ellos ya lo tienen arreglado, puedes llegar con facilidad, tiendecitas.
Pero en China, aunque no estuviste en los sitios más, bueno, por ejemplo, tú estuviste en la Muralla China.
Sí.
Allí había turistas muy variadas, diferentes lugares del mundo.
Sí, pero tampoco no te dabas cuenta de que, no sé si es que ellos son tantos,
claro,
que ya... Te invaden la vista,
es que
¿no?
Hay muchos chinos, efectivamente.
Sí, sí. Y sí, sí, estuvimos. Esto fue la tercera vez.
Sí, el tema de la Muralla China, ¿nos podías dar tu opinión si viste una cosa tan espectacular como vemos en las películas?
Sí, sí, es espectacular.
Debe ser muy larga esto, ¿eh? Allí debía morir mucha gente edificando aquello.
Bueno, todas las grandes construcciones han tenido víctimas, ¿eh? Catedrales, templos, porque claro, entre que no había las infraestructuras que hay hoy en día, todo se tenía que hacer a mano, piedras grandes, pues todo esto la gente lo pagaba, ¿eh?
La capital de China es Pekín, pero aparte de Pekín, que no sé cuántos habitantes puede haber, no sé si lo sabes tú, más
20...
o menos... 20 y pico millones
21,
de habitantes.
21 o casi 22.
¿Cuáles son las ciudades más importantes de China?
Bueno, Shanghái.
Shanghái, es Shanghái. La segunda.
Sí. Entonces, no sé, hay Kunming, bueno, lo que es las capitales de las provincias, pues siempre son,
muy bien,
claro, más importantes.
Shanghái más o menos debe ser la mitad de Pekín, quizás, más o menos, es igual. Bueno, ahora me gustaría que hicieras un poco, en fin, la ruta de China que hiciste en los tres viajes. Ya sé que en los primeros viajes fuiste sola, luego acompañada, pero cuéntanos un poco cómo fue esta ruta por estas diferentes zonas.
Sí, pues esto con lo que estaba empezando a explicar entonces es de que yo de Shanghái volé hasta Xining, que está al oeste. Entonces me hice la ruta de vuelta desde el oeste hasta otra vez a Shanghái, recorriendo la parte como central de China. Estuve a 4.000 y pico de metros de altitud, que es donde está el lago más grande de China, aunque verdaderamente es del Tíbet. Pero cuando China invadió Tíbet, fue tan grande la destroza que hicieron que el gobierno de Tíbet intentaron hablar y avenirse un poco para que calmaran un poco los asesinatos, quemar templos, y les dieron dos regiones. Una es AMDO y la otra no recuerdo.
¿Como dos autonomías?
Las dos regiones estas del Tíbet quedaron adheridas a China. Y es donde aquí tú puedes ir que no necesitas visado.
¿Es como una autonomía de China esto, más o menos?
Es de China.
Muy importante.
Es de China.
Sí, sí, sí.
Ahora, en cuanto pasas estas dos, entonces ya necesitas un visado para entrar al Tíbet.
Muy bien, sí.
¿Eh? Para estas dos regiones, no. Es China. Pertenece a China. Pasa que ahora China pues ha ido incautando Tíbet.
Sí, porque en Tíbet prácticamente sus habitantes son la mayoría monjes tibetanos. ¿O hay
no,
todo?
No. ¿Hay también hay población, sí. Pero claro, son minoría y claro, ya se sabe, el pez grande
se muerde al pequeño.
Se come al
el elefante
pequeño.
A la formiga, sí.
Se come al pequeño.
Porque las digamos, las religiones chinas más importantes, ¿cuáles son?
El taoísmo, el budismo. Estas son religiones son las más importantes. Sí.
Sí, comentando el viaje. Sí.
Aquí, o sea, esta parte que hice más hacia el oeste son estas regiones que pertenecían al Tíbet. Entonces ahí pues encuentras los monasterios que son diferentes a los de China. China son taoístas y allí son budistas. Ahora China se ha dado cuenta de que los mismos chinos están interesados en la cultura y religión del Tíbet y van a visitar los monasterios y han dejado que los vuelvan a reconstruir. Entonces, pues tienes una visión de los monasterios preciosa, ¿no? Tienen mucho que hacer porque quedaron muy destrozados, pero bueno, están...
O sea, una especie de guerra, vaya, o una especie de... Lo que pasó fue, no fue una guerra o fue una invasión, digamos, ¿no? Una invasión, ¿eh?
Sí, sí, fue una invasión, sí. Entonces, pues bueno, de allí fui bajando otra vez hacia el este. Y pues iba visitando monasterios, ciudades, pueblos pequeños tradicionales, enmurallados, con Pingyuan. Luego fui a ver Xi'an, las figuras estas de terracota, los guerreros de terracota. Bueno, cuevas, que ellos cuevas son... son las paredes que confrontan los ríos. Las han esculpido con budas, pero
muy bien.
Enormes, ¿eh? Budas grandiosos. Luego están rodeados de todos pequeñitos. Esto es, bueno...
Sí.
Quedas boca abierto,
¿fuiste
¿eh?
¿Fuiste a Pekín cuando iba sola también y también
acompañados? No. La primera vez fui de Shanghái aquí al oeste y volví a Shanghái sin ir a Beijing. Este pues fue mi viaje pues primero. Después, cuando volví al cabo de 5 años, este año estuve 4 meses y medio viajando. Estuve 1 mes en Vietnam, 1 en Myanmar, 55 días en China y 22 en Mongolia. Y China hice la parte sur-oeste. Uh-huh. También otra vez me fui un poco hacia el Tíbet, porque es interesante, muy interesante. Uh-huh. Tanto sea por si quieres hacer algún trekking, están las montañas ahí mismo, ¿no? Como los pueblecitos, los monasterios, bueno, me gustó mucho. Entonces lo que hice fue, hice la provincia de Yunnan y la de Sichuan. Esta vez tampoco estuve en Beijing. Hice estas 2 provincias visitando Dalí, Lijian, Shangri-La, Litán, Tagón. Lijian es un encanto. Mucha gente dice es demasiado turístico. Quizás sí, pero está tan bien cuidado. Ya le dicen que sí, es como una Venecia, porque hay agua por todos. Las calles baja agua. Perdón,
te hago una pregunta, un paréntesis. Tú, como no ibas por agencia, ibas uh-huh. por tu cuenta, uh-huh. a la hora de pernoctar por la noche, ¿era fácil encontrar habitación?
Sí, a ver, normalmente yo voy en Young Hostels.
Porque tú hablas chino o no hablas chino.
Chino
inglés,
no.
Muy poco.
Cheche y...
Muy poco. ¿Y cómo lo hacías esto?
En inglés, sí. Cuentas bastante gente joven que habla inglés.
¿Y preguntabas dónde había
mayor,
un hotel, un hostal?
No. Sí, yo al viajar sola casi siempre procuro que cuando salga de un sitio yo ya sé dónde voy y ya que allí mismo se encarguen de cogerme,
de
reservarme
una
habitación, una cama, porque a veces comparto habitación con 4, 5, 6 personas. Entonces siempre ya procuro esto, ¿no? No llego a un sitio sin tener nada ni saber dónde ir. Como los viajes pues me los planifico. Aquí tienes estos libros, ¿no? La guía de China, este libro que también me sirvió mucho en el primer viaje.
¿Ibas cargada de libros? Y
no lo llevé Lo que hago a veces, hago fotocopias y me llevo las partes en que yo quiero visitar.
Yo te admiro mucho porque a mí me gusta mucho viajar y viajaba en bastantes países en China, estaba en Tailán y otros en Tailandia, en Rusia y tal. Pero resulta que yo soy una persona que me gusta que me lleven y me hablen de cada sitio y tal. Uh-huh. Entonces, tú cuando viajas no tienes miedo de perderte. Porque claro, no sabes con qué sistema vas a cambiar de ciudad o de población. Uh-huh. ¿Cómo lo hacías para informarte sin hablar chino? Porque en una zona rural no hablan muchas veces en inglés.
Uh-huh. A ver, normalmente siempre intentaba de ir a ciudades que más o menos, si son turísticas, siempre encuentras a alguien que habla inglés. Perdón. Entonces, lo que... si encuentras a alguien que habla inglés... mira, ahora te explicaré una anécdota, porque quería ir a visitar las cataratas del río Amarillo.
Toma un poco de agua porque está un poco resfriada la Pilar, pero en fin, con un poco de agua esto se soluciona. Y ahora nos seguirá explicando este tema.
Y llegué a la parada de los autobuses a comprar el billete y no me entendían. Yo en inglés, waterfalls, nada, Yellow River, waterfalls, nada, no me entendían. Entonces, Juan He o algo así, como en chino me informé cómo se llamaba Río Amarillo. También les decía esto, pero nada, no había manera. Había unas 3 o 4 chicas jovencitas y enseguida me dijeron que sí podían ayudar en inglés. Y yo les decía esto, necesitaba un billete para ir a Río Amarillo, las cataratas del Río Amarillo.
Y a los ríos.
Perdón. Y las chicas tampoco no entendían, pero su ingenio fue llamar por el móvil a su profesora.
Ah, muy bien, sí.
Y Entonces yo hablé con la profesora lo dijo a las niñas y las niñas lo dijeron al señor de la taquilla y así llegué a las cataratas del río Amarillo. Sí, sí.
Mira, como estás un poco mal a la garganta, hacemos un intermedio musical, bebes un poco de agua y luego volvemos a hablar. ¿De acuerdo, Pilar?
Hasta gracias, ahora. Gracias.
Seguimos hablando con nuestra invitada hoy, la Pilar Torrijos de Valls, que ella es una amiga de hace tiempo, es la tercera vez que la entrevisto para hablar de sus grandes viajes, y ahora nos sigue hablando de China, a ver si su garganta hoy está un poco mal, logramos que pueda hablar tranquilamente. Sigue, sigue, Pilar.
Bueno, sí, pues el primer viaje fue esto, y luego desde Shanghái ya fui a Barcelona a volar y a casa. Y al cabo de 5 años hice este viaje que fue de 4 meses y medio. Y al llegar, como subía de Myanmar, que está al sur de China, pues ya empecé a hacer la ruta por el sur. Y fue estas ciudades que te he dicho, de Lijiang. Lijiang es precioso, precioso. Está súper cuidado. Entonces te das cuenta que esto, donde están a poder ganar algo de dinero, ellos lo tienen perfecto, perfecto. La manera de llegar, avión, las carreteras, bien cuidado. Después, esto pues fui haciendo toda esta parte del sur y al año siguiente... hice también un trekking en este viaje, hice un trekking de 2 días por la garganta del Tigre, que es una garganta, y vas andando y subes a unos 3.000 metros y ves el río abajo, que parece un hilito, y cuando llegas abajo el río es impresionante, ¿eh? Y dicen esto de que un tigre saltó al otro lado, por esto es la garganta del Tigre, ¿eh? Bueno, cuando llegué aquí a casa, pues empecé, ostras, esto tan bonito que he visto, me gustaría poderlo enseñar a amigos o personas que conozco que vamos a caminar a la montaña, que hacemos excursiones, senderismo y así. Y ya empecé a dar voces. Y sí, se apuntó primero un matrimonio, entonces fui a Reus, que también está aquí cerquita, y ahí así me apuntaron 6. Bueno, al final llegamos a ser 15 personas. Y había conocido una chica que era una guía de las que teníamos en el grupo de castilleros. Y me puse en contacto con ella y dije, mira, me gustaría hacer esto, pero claro, 15 personas no podemos ir a coger autobuses de líneas regulares, porque 15 personas no sabes si encontrarás billetes, yendo con un tiempo justo que eran 22 días lo que podíamos hacer, teníamos que ir ya con coche propio, un minibús o algo así. Entonces esta chica me dice, mira, yo trabajo para una agencia y te lo preguntaré. Sí, ellos me lo arreglaron todo. Y nosotros ya cuando llegamos a Beijing, porque empezamos el viaje por Beijing, yo no había estado, ellos tampoco. Y entonces hicimos la visita tradicional de Beijing. Estuvimos 2 o 3 días simplemente. Entonces volamos hasta...
Beijing es Pekín.
Pekín, sí. Sí.
Ellos le llaman Beijing.
Beijing, sí. Entonces... fuimos a ver la muralla, bueno, las 4 o 5 cosas más tradicionales, ¿eh?
¿La muralla está cerca de Pekín?
Bueno, son, o sea, no está toda entera, ¿eh? Entonces dejan visitar trozos que más o menos o se han recuperado o se mantienen bastante...
Para dar buena imagen.
Bueno, no, porque no sea peligroso.
Claro,
a veces hay sitios que está tan desmontada que sería peligroso que la gente fuera a andar por allí. Entonces fuimos a una de las partes que está bastante bien conservada y además tienes la imagen ya de que esto era, bueno, fue grandioso, grandioso, porque ves... Allí cerca, bueno, pero entonces ves que la montaña va subiendo y la muralla va subiendo y baja y sube por allá y baja por aquí. Y bueno,
es impresionante. Es un trabajo de chinos, ¿no?
Porque, exacto, sí. Bueno, y sus trabajos, ¿eh? Trabajan el alabastro y bueno...
Intentaremos jade. Poner debajo de la entrevista una foto tuya en la muralla china que me has regalado, ¿eh? Yo tengo un montón de fotos tuyas que me has dado, que me diste hace tiempo, y la foto que a ver si nuestro control de sonido Edgar Burke nos puede poner debajo, la foto donde estás en la muralla china. Sí.
Muy bien.
¿Te puede preguntar por la plaza de Tiananmen de Pekín si algún guía hablaba de lo que pasó o lo tienen prohibido? Esto no lo sabes, porque claro, tú ibas por libre.
Nosotros íbamos un poco por libre. Sí teníamos un chico cuando con el grupo... Sí teníamos un chico para que nos llevara pues a los principales templos.
Pero en Pekín no.
Y no fuimos a la plaza de Tiananmen. Yo sí, cuando yo iba sola sí fui a la plaza de Tiananmen.
Es que normalmente tengo entendido que estos países, digamos, comunistas, que hay algunas cosas que los guías no pueden hablar, efectivamente.
Sí, lo llevan un poco escondido. Pero bueno... O sea, cuando llegas allí no ves una plaza armoniosa. Quizás te piensas que porque pasó aquello sería una plaza armoniosa. No, es una plaza grande, un poco fría, por decir. Y al fondo está la foto del Mao Zedong. Sí, es que dentro está la ciudad prohibida.
Yo tengo un montón de preguntas para hacerte. Si te alargas en el viaje, no puedes hacerte. Yo me gustaría preguntarte si viajar a China es caro en cuanto a hoteles o no sé tú, en albergues.
No, o sea, en el plan que yo viajo, no es caro. No. En China ahora encuentras de todo. Si eres millonario y quieres gastarte millones, pues encontrarás cosas.
La moneda china, ¿cómo se llama?
Yuan.
Y en comparación con nuestra moneda...
Parece que está a unos 13, o sea, parece que es...
100 yuanes, 13 euros.
13 euros.
Muy bien. 13 euros, perfecto.
Sí, sobre sí.
¿Qué opinas de la gastronomía china? Ya sé que tú comes de todo, no tienes problema, pero hay gente que...
A ver, cuando a una persona le gusta viajar, no puede ser tiquismiquis, porque si no, no te muevas de casa. Entonces, aparte de que tú encuentras de todo, cuando viajas encuentras de todo. Quizás habrá una cosa, como dices, ¡ay, comes perro, comes serpiente! No como ni esto ni lo otro.
Pero ¿cómo sabes si comes un día perro o serpiente?
Si no lo sabes, te comerías lo que fuera, ¿no? Pero si yo tengo que escoger una comida de estas, o grillos, pues quizás no los cogeré. Hay otras cosas, hay arroz, hay pasta hay mucha, hay sopas,
yo estuve en
Tailandia, verduras.
Y en las calles había tiendas que vendían de todo, desde grillos, sí, lo dices tú, y
sí,
la gente
sí,
compraba
sí,
con mucha facilidad. Sí, sí.
Bueno, a ver, en su cultura, pues esto lleva, dicen que lleva mucha proteína. O sea, si no tienes para comprar pollo y esto te lleva la misma proteína, pues ellos ya deberán. Es como nosotros los caracoles. Hay gente que le hablas de caracoles y dice, uy.
A mí no me gustan. Ni
¿ves?
No me gustan.
¿Ves? Y a mí me encantan.
Yo creo que
irás al restaurante y no pedirás caracoles, pedirás otra cosa. Pues yo, a lo mejor, pediré caracoles.
La gastronomía china se basa en el arroz y en el pollo, cosas estas, efectivamente. Sí, a ver, te quería preguntar una cosa muy curiosa. ¿Es peligroso viajar en China? Porque
no.
Sola a veces te puede dar un poco
no.
de miedo.
No. En ningún momento te sientes... primero que no hay mucha gente pidiendo limosnas, así como en India a veces te sientes un poco agobiado porque te se acercan mucha gente y te piden y piden. Pues aquí no.
Más que pedir por robarte.
O robarte, no. Pero bueno, si tú te ves que te se acercan 4 o 5 allí todos a pedir, te agobia un poco.
Pero es entonces, para pedir, no es para robar.
No,
mucha delincuencia.
No. Pero en China no encuentras esto, Encontrarás a alguien pues que pide dinero en alguna esquina, pero no ves estas así, masificaciones, por decirlo de una manera u otra, ¿no? Y en ningún momento yo... Un día que fui a un mercado así de noche, y bueno, uy, estaba animado, mucha gente, y no sé qué compré, y al abrir el monedero se ve que uno vio que claro, los yuanes, como llevas mucha cantidad y no es nada, por decirlo de una manera u otra, pero claro, vio billetes y entonces me decía, compra esto y aquello. Y le dije, shh, basta. O sea, también sé parar los pies, ¿no? O sea, lo que no puedes es decir, ay, 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 qué miedo esta persona. No, tú tienes que estar un poco segura, para ir sola.
Tengo entendido que una gran parte de los campesinos fueron a vivir a grandes ciudades como Pekín. ¿Esto
bueno,
es
no,
verdad?
No. A ver, hay las dos épocas, como si dijéramos. En tiempos de Mao hizo unos disparates que llevó gente del campo a la ciudad, los de la ciudad al campo. Allí nadie sabía nada de nada. Cogieron las herramientas de los países, de la gente del campo, para hacer armas. Entonces no servían porque no era buena calidad. Bueno, se quedaron sin poder cultivar la tierra y por eso pasaron esos años de hambruna que murieron no sé cuántos miles llenos de hambre, pobres. Y ahora, pues lo que pasa es de que, claro, ellos en la ciudad, como un poco pasó aquí también, ven que en la ciudad pues hay más oportunidades, entonces, y más oportunidades de ganar un poco más de dinero. Entonces lo que hacen pues es que se van a las ciudades, pero claro, si llegas en masa, entonces
normal.
Colapsas. Colapsas todo, no hay trabajo para todos, no hay casas para todos, y hay que no viven en las condiciones que tendrían que vivir. Todo necesita un tiempo de adaptación.
¿Cómo son las horas de ocio de los chinos? ¿Qué hacen, aparte del famoso tai chi?
Sí, bueno, por la mañana tú vas a los jardines y ves... Pero sabe mal porque es... una filosofía y una manera de hacer ejercicio y de expresión que te encanta. Solo verlos ya te relaja, pero te das cuenta de que son gente mayor casi que todos los que practican tai chi. Hay poca gente joven que se dedique y es lástima, ¿no?, de que perdieran esta filosofía de vida.
Háblame,
¿no?,
un poco del tema de los pájaros que van.
Ah, sí.
Es una anécdota
curiosa,
lo he visto por televisión, sí. Muy curioso. Explica un poco.
Bueno, yo no lo había visto en ninguna otra parte. Y fue en Shanghái, en uno de los jardines que descubrimos, que cada mañana antes de ir a hacer castillos, pues íbamos a veces nos poníamos con los grupos que hacían algo de tai chi y íbamos a intentar de seguirlos, o si bailaban, porque las señoras también, hay muchas señoras que bailan. Y había un señor que llevaba dos jaulas con dos pájaros bastante oscuros, ¿eh? No muy pequeños, y veo que abre una de las jaulas y saca el pájaro y lo deja suelto. Y pensé, ¡ay! Este pájaro ya no volverá. Y se fue, y de pronto el señor le hace un silbido y hubieras visto como el pájaro vuelve allí a los pies del señor, como querían decir... Yo cuando me llamas...
¿Tienes un mérito? Sí.
La simbiosis que había entre el señor y el pájaro fue algo impresionante. Te quedas que piensas, ¿cómo llega a poder tener esa conexión para poderle hacer de que pueda volar libre y que luego vuelva allí a sus pies? Bueno, fantástico. Y la otra jaula nos dijo, le estoy enseñando a este. Dice, aún no lo puedo dejar, pero lo traigo pues para que se ambiente en el sitio. Bueno, fue fantástico ver esto.
Hubo una época, en el tiempo de Mao Zedong, que había un problema que prohibía a las parejas tener más de un hijo. Y parece que tenía más valor un niño que una niña. Y sí. Muchas veces las niñas fueron abandonadas. ¿Estas cosas lo viviste?
Sí. Una de las señoras que nos fue de guía también explicó que ella fue criada por la abuela, porque la familia, pues los padres más bien la tenían un poco de lado. Entonces la abuela la crió. Y cuando ella era un poco mayor, lo régimen de Mao... la cogió y se la llevó a muchos miles de kilómetros de su casa, haciendo trabajos duros de levantarse muy temprano por la mañana. Y, claro, dice, yo me sentía sola, no tenía a mi abuela, era jovencita, dice, me sentía... Y entonces dijeron que si querían regresar más temprano o... antes a sus casas, que si estudiaban algún idioma o algo, que les harían una reducción de la pena, como si fueran presas. Y ella pues se puso a estudiar español. Y pensó, no sé para qué me va a servir el español. Pero mira, como había... Entonces estaban... muy amigos con Rusia, Cuba, ¿no? Pues bueno, había un profesor de español. Pues se puso a estudiar español. Bueno, cuando ya le redujeron toda la pena, la llevaron a casa de la abuela, pues se puso a trabajar en un restaurante. Y un día en el restaurante llegaron unos señores de negocios españoles. Y cuando vieron que se podían hablar con la chica, le dijeron, oiga, ¿quieres ser nuestra guía? Dice, a partir de ese día yo ya empecé a trabajar con una agencia de viajes. Dice, una cosa que pensé de que no me serviría para nada, a largo, mira, me ha servido.
Se nota que hay más hombres que mujeres, porque tengo entendido incluso que algunas parejas tenían la niña, o abortaban, y tenían la niña escondidas, y la abandonaban. Esto se ha hablado mucho por televisión. ¿Pero se nota o no se nota que hay más hombres que mujeres?
Yo la verdad es que cuando ves tantos chinos no cuenta si hay más mujeres que hombres.
Y los ves todos
pero
iguales,
se ve, sí,
con la misma cara.
Pero se ve que ahora haciendo pues recuentos y pues se han dado cuenta de que sí, de que hay más hombres que mujeres. Después cuando querían adoptar, pues eran las niñas las que dejaban adoptar, los niños no. Y ahora por esto ha habido este desequilibrio.
Hacemos un intermedio musical con música de China y luego seguimos hablando con Pilar. seguimos hablando con Pilar de su viaje a China, de sus tres viajes a China. Yo le quería preguntar el clima de China, ¿cómo es? ¿Es parecido al nuestro o es muy diferente?
A ver, claro, depende de, es tan grande que depende de la situación.
De las zonas como sí. España, el norte
Exacto.
y el sur, lógicamente.
Y además, la parte oeste, como toca los Himalayas, pues en invierno hay, yo llegué hasta 4.000 y pico de metros de altitud.
Y había frío, ¿no?
Y, a ver, como yo estuve, que era septiembre, principios de septiembre, así, pues... durante el día podías ir, no sé, o una camiseta o hasta con manga corta, pero por la noche y por la mañana tenías que taparte un poco más, y pero frío pues no, una temperatura bien, y incluso pues bueno, ya cuando bajabas de estas altitudes pues calor, las partes...
O sea que es un clima muy parecido aquí, claro.
Sí.
Si vas al norte frío, sí.
Claro,
por
depende
la noche,
de la parte que te vayas, ¿no? Si te vas hacia Mongolia, hacia
ah.
el norte, pues claro, en invierno, sobre todo en invierno, pues hace frío.
Normal, por la noche más frío y en el día más calor.
Sí.
Bueno, yo estoy seguro que muchas personas les gustaría hacer un viaje a China con una persona experta como tú, en plan de amigo. Tú no eres una agencia ni tienes agencia de viaje, en plan de amistad. Tú puedes ir con ellos. ¿Te gustaría que se pusieran en contacto contigo para poder organizar un viaje, no sé, para dentro de un mes, dos meses, tres meses o para el año que viene, sin prisas?
No se tiene.
Pero con más gente mejor, para que el viaje sea rentable a la hora de contratar cosas y tal.
Sí, sí.
Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en hacerlo?
A ver, yo este viaje que hice con el grupo, pues claro... no te sale tan económico como si tú puedes ir con transporte local, trenes, autobuses, ¿no? Pero 15 personas, coger 15 tickets para una para 15 personas, a lo mejor tienes el autobús que solo caben 7, ¿y qué hago con los otros? ¿No? Pues no podía aventurarme y por esto alquilé un coche, y yo sabía más porque vino con nosotros esta guía chinesa. Lola, se llama Lola. Vino con nosotros, pero de esa zona sabía más yo que ella, porque ella esa zona no la conocía. Ella está en la zona de Shanghái, y claro, Shanghái y sus alrededores sí, pero esa zona del sur de... la conocía más yo, y los amigos me decían, oh, ¿sabes tú más que ella? Digo, bueno, pero ella nos va muy bien para traducir, porque si en algún sitio encontrábamos que querías en los mercados, porque los mercados son súper interesantes, verduras que aquí no los has visto nunca, en fin, comidas, bueno... Es interesante los mercados.
Como en Tailandia se puede comer allí en los mercados.
Sí, también. Especies, bueno, raíces, cosas que tú no has visto nunca aquí. Entonces, ahí sí tienes el problema de que no puedes comunicarte, porque solo hablan chino. Estas gentes de los pueblecitos.
Bueno, ves lo que hay y compras,
entonces,
y compras lo que a ti veas que te hace buena cara para comer.
Pero es que no es ya para comprar, es para sentir interés, qué es aquello, cómo se cocina, cómo lo guisan, ¿no? Entonces la chica esta, Lola, pues para esto nos iba estupendamente. Después, como siempre... el día antes de ir a los hoteles, o dos o tres días antes, yo... le hacía llamar, piensen que tengo esta reserva hecha, para que no hubiera ninguna duda al llegar allí y nos encontráramos que había volado o habían hecho, había pasado algún problema y no tenían las habitaciones, ¿no? Pues siempre, y ella, pues mira, en chino, pum, 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 nos lo aclaraba y ya estaba, ¿no? O sea, nos fue bien. Entonces cogimos esto, un minibús, y esta chica, y yo conocía pues ya la zona que quería hacer, y así pues fuimos tranquilamente. Entonces, si alguien quiere hacer pues estas rutas que yo conozco, ningún problema. Ahora, si hay rutas que son nuevas, bueno, también puedo solucionarlo, porque cojo la guía
Tú
y
no
me,
tienes
lo,
problema,
me lo arreglo,
lo
porque yo siempre me organizo los viajes. No voy ahí y no sé dónde ir, no. Yo ya sé lo que quiero ir a ver.
Yo quiero destacar para las personas que nos escuchen que Pilar, los viajes que ha hecho acompañada, ella se paga su propio viaje. O sea, sí. No gana nada con el viaje, no. Cosa que yo no lo entiendo, porque tú, ya que haces un trabajo de preparación, un trabajo de hablar, de hacer de guía y tal, deberías cobrar algo, al menos tu viaje. Pero ella es una tan buena persona,
altruista,
que hace los viajes y ella se paga sus viajes. Lo digo porque si alguna persona quiere ir con ella, irá en plan de amistad. O sea que los viajes pueden salir un poco más bien de precio. Entonces, para contactar contigo, nos puede dar un teléfono, un correo electrónico.
Correo electrónico.
Porque tú no estás en el Facebook. Mira que te gusta viajar, pero en el Facebook no, donde podías contar
tengo
tus
WhatsApp y correo electrónico.
Entonces, puedes decir el correo electrónico, es muy complicado. ¿Tú o lo sabes de memoria o...?
No, sí te lo puedo decir, sí.
Luego lo dices, ¿eh? Sí. ¿Y el teléfono puedes decir ya? ¿El teléfono lo sabes de memoria? Bueno, lo decimos luego. Sí. Vamos a hacer un intermedio musical.
El correo, puedo darles el correo.
Sí. ¿El correo lo sabes de memoria o hacemos música primero?
No, sí.
A ver, dinos el correo electrónico.
Es Pilar.
Muy bien.
T de Tarragona. O de Oviedo. P de París. L de Lugo.
A ver, Pilar.
T-O-P-L.
T-O-P-L. Pilar, T-O-P-L.
Es T-O de Torrijos.
Sí.
Y P-L de Plana, que es mi segundo.
Muy bien. Arroba.
@hotmail.com.
Muy bien. Al final volveremos a decir este correo electrónico por si alguna persona no tenía bolígrafo y papel.
Sí.
Entonces, no obstante, como lo colgamos en muchos grupos esta entrevista, y aparte la entrevista se puede escuchar cuando quieran, con volver a poner se puede escuchar, en fin.
Muy bien.
Entonces hacemos un último intermedio musical, y luego vamos a hablar de un par de preguntas que me quedan por hacer, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Muy bien.
Bueno, en la recta final de nuestro programa le preguntamos a Pilar cómo ve, cómo ha visto las ciudades de China, si son edificios muy modernos, y los jardines tanto de capitales como de poblaciones, si son jardines muy bonitos.
Sí, yo sobre todo lo que es las ciudades grandes, Yo creo que poca cosa les falta. Al contrario, hay cosas que quizás están más modernizados que nosotros, ¿no? Al tener tanta gente, se han inventado, bueno, autobuses que van por una, como si fuera un poco por el aire, ¿no? Sin unas vías como el Love de Chicago, sí, ¿no? Que van así.
Una pregunta que no hemos preparado, que podía ser interesante también. Si allí hay muchos parados, no sé, esto ya es muy difícil.
No sé, no
pero
sé,
viste,
supongo...
pobres pidiendo.
Sí, sí, sí.
Muchos
sí,
pobres.
Sí, sí. Bueno, muchos, no sé. Yo te diré de que, claro, no he visto toda China,
claro,
¿no?
Es imposible.
Entonces, pues hay sitios que ves que hay gente pidiendo, sobre todo en las grandes capitales, ¿eh?
Repite los habitantes de China y de Pekín, porque la gente no acabará de creer lo que hemos dicho, que no hemos...
Los de Pekín son unos 21 millones.
Bueno, esto tiene una lógica, 21, pero... Lo que es
lógica, sí, pero 21 sí, millones son 21
sí,
millones.
Bueno, hay Tailandia, también hay
Y la China, así en global... 1.395 millones, o sea que...
Bueno, y ahora para terminar, que nos quedan personas. 3 minutos, ¿nos puede decir alguna anécdota curiosa que quieras
explicar?
Sí,
bueno, te decía de esto de los jardines, que ya quisiera yo tener muchos de los jardines que he visto en China. Primero tienen una devoción mucho en los al agua, entonces generalmente hay muchos lagos, y los lagos están siempre rodeados de unos jardines preciosos. Preciosos, bien cuidados y que te encantan. Después, otra anécdota para decirte es de que cuando fuimos con el grupo, uno de los que venía había estado en China hacía 25 o 30 años. Se lo pasó tan mal, todo el grupo que iban en ese momento, que quiso venir a mi viaje para sacarse el mal gusto que le quedó de aquellos 25 años atrás. Sí, sí, sí.
Menudo cambio con 25 años.
Este chico ha montado unos vídeos muy bien montados, con mucha historia. Sí, sí.
Otra cosa que quiero decir, que Pilar ha hecho muchas veces en Valls unas conferencias para hablar de su viaje a China y otros viajes, y tiene que pagar a una persona para que le haga el montaje de vídeos, porque ella no conoce muy bien el tema este. Entonces pedimos si hay alguna persona que se quiera poner en contacto, ella no está en el Facebook, pero pueden pedirme amistad también en el Facebook, yo le doy sus datos a una chica, a un chico que les guste el tema de vídeos, para preparar una conferencia para hablar de sus viajes a China. Entonces esto no te costará dinero, porque hasta ahora tengo que pagar para hacerlos, ¿verdad?
Sí,
te
sí,
gustaría,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno, yo ya tienes un minuto para decir lo que quieras, hemos terminado y es un placer hablar contigo, y otro día espero hablar de Rusia.
Sí. Muy bien. Cuando quieras me lo dices y ya sabes, estoy dispuesta. Muchas gracias por...
Muchas gracias por estar en Radio Ciudad de Valls. Hasta siempre.
Gracias a vosotros.
Yeah.